Pues muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo, vamos con nuestro temazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar como todos los días hasta las 6 de la madrugada. En ese momento daremos la del Pulpo a Carlos Herrera, comenzará Herrera en COPE, pero hasta entonces quiero que sepas que aquí no se va a hablar de política, que hay que poner las calles comenzando con un montón de personas que ya están organizando la jornada de mañana, cada uno con su actividad, y que aquí no hablamos de política. Tenemos los teléfonos siempre abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y fíjate, en esta madrugada, Ponedor, te voy a llevar de bares. Te voy a llevar de bares, o mejor dicho, voy a hablarte de ellos. España es una ciudad de bares y seguro que has oído que España es el país con más bares por habitante del mundo. Son 175 por persona. Es brutal esta cifra. Pero claro, hay algo que está cambiando. Atención, porque enseguida te lo voy a contar.
Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y apetece de estar juntos los dos.
Es una realidad, nos gustan los bares en España, nos gusta juntarnos en ellos desde el primer café por la mañana, nos gusta vivir el aperitivo con los amigos el fin de semana, el picoteo al final del día, la vida es así. En España nos reproducimos muchas veces, incluso en los bares nos gusta mucho el ambiente de bar. El caso es que los bares son mucho más que un negocio, esto hay que decirlo, de eso vamos a hablar hoy en este programa de radio. Son un punto de encuentro, son un auténtico lugar de socialización con mayúsculas. Y si no me crees, te voy a dar una serie de datos, algunos datos curiosos. Por ejemplo, en Sallent de Gállego, en Huesca, lidera el ranking de pueblos con más bares por habitante. Ahí es donde está ese ranking tan alto, ¿no? 16 por cada 1000 personas, ahí está el dato. Le siguen, por ejemplo, Comillas, en Cantabria, o Peñíscola, en Castellón. Yo no sé si sabías que la calle Laurel, en Logroño, ostenta otro récord llamativo. No sé si lo tenías contemplado. Bueno, pues hay un dato espectacular. Y es que ahí, en esa calle, en la calle Laurel, en Logroño, el de más bares en tan solo 200 metros. Hay 80 bares en 200 metros. Es un dato increíble. Pero como te decía antes, algo está cambiando. Mira, desde el año 2010 se han perdido casi 40.000 bares en España, mientras que otros negocios como los restaurantes han ganado presencia. Y claro, esto te estarás preguntando, Pulpo, ¿esto por qué sucede? ¿A qué se puede deber? Bueno, pues yo no estoy capacitado para responderte a esa pregunta, pero se lo voy a preguntar a Gustavo García, que él ha sido el que ha coordinado un interesante estudio sobre la dimensión social de la hostelería en España. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de poner esta noche en la calle los bares.
Es verdad. ¿Qué serían las calles sin los bares, Gustavo? Necesitamos bares en España. ¿Somos así?
Pues sí, sin las calles sin bares serían, primero, más tristes, eso seguro. Segundo, menos seguras las calles. Y tercero, la vida de la gente que vive en esas calles sería una vida menos alegre y con menos convivencia vecinal. Eso seguro.
Es verdad. Muchas veces, Gustavo, si nos damos cuenta, una croqueta te la quieres tomar en un bar, la tortilla de patata te vas a otro, los pimientos en otro lugar, en un sitio te pones la cerveza, al final te recorres 4 o 5 bares porque cada uno te ofrece lo mejor de sí mismo, ¿no?
Claro. Bueno, yo no soy, a ver, soy un experto, soy un entusiasta de los bares, pero como experto yo vengo del ámbito de lo social. Y bueno, más allá de valorar la calidad de los servicios que los bares ofrecen, que sin duda los hay de altísima calidad y algunos a lo mejor no tanta como en todos los sitios, pero lo que sí que tienen son unas funciones sociales importantísimas. Es decir, ya no es que esté bueno o mala la croqueta o la tapa que te ponen o el vino que te tomas, es que no es lo mismo tomarlo en soledad que tomarlo en compañía. Exacto. Y los bares lo que te ofrecen es eso, la oportunidad de tomar ese vino, esa cerveza, ese café, o esa croqueta o esa ensaladilla, pero haciendo relaciones, estando con alguien. Y ese es el punto esencial en el que los bares son algo imprescindible en nuestra convivencia.
Sí, sí, y cuando alguien se acerca a un bar es porque necesita eso, ¿no? Necesita jolgorio, necesita gente al lado, a lo mejor necesita que un camarero le cuente un poco cómo está siendo la jornada o le pregunte por él o por su familia, porque en los bares se vive mucho la vida y por eso yo creo que España es una ciudad de bares.
Claro, es que yo creo que además ahí está la diferencia. Cuando vamos en España, bueno, cada uno tiene sus motivos para ir a un bar o no ir, ¿no? Pero si vamos al bar, vamos porque nos gusta el roce. Por lo que yo conozco de personas que han vivido más tiempo en otros países, lo que le llama la atención a veces es que la gente va al bar cuando quiere estar, a ver cómo digo, cuando tiene un problema y quiere estar sola y va y bebe y se ve mucha gente sola en los bares. En España, ver gente sola en los bares se ve, claro, pero lo más frecuente es ver una pareja, un grupito, o más o menos grande, es decir, gente rozándose, o sea, las relaciones directas, las relaciones personales, cara a cara, las relaciones de proximidad, que refuerza vínculos, y para eso el bar es un lugar ideal. De hecho, en la canción que habéis puesto de entrada, pues es que habla de eso, ¿no? Y como otras tantas canciones, los bares en España es eso, es compañía, es lugar de socialización, es lugar de encuentro, y a partir de esa función, bueno, pues todo lo demás. Lo cierto, fíjate, es que en el estudio este que hicimos, lo que más nos llamó la atención en un estudio a nivel nacional, desde la perspectiva de la dimensión social del bar, ¿eh? No hablábamos de cualquier bar, sino de esos bares que cumplen funciones de proximidad, que llamamos nosotros bares de referencia, que son los tradicionales, las cafeterías, el bar-restaurante, el bar el bar de la esquina, por decirlo de alguna manera, ¿no? En una ciudad o en un pueblo. Estos bares, bares de referencia, que decimos, son significativos en la vida cotidiana. Es decir, no es ese bar que yo voy, pues, por ejemplo, habéis hablado de Sallén de Gállego, yo estuve este fin de semana al lado de Sallén de Gállego y, bueno, pues estuve en algún bar y me gustaron mucho, pero no es mi bar de referencia, a lo mejor tardo meses en volver a ese bar. El bar de referencia es el que forma parte de tu vida cotidiana, el que te conocen, saludas, conoces a la parte de la clientela, quedas allí más o menos habitualmente. Entonces, quienes tenemos bares de referencia, uno o varios bares de referencia, tenemos dos características singulares. Una, que tenemos mayor satisfacción vital que la media, y segundo, que tenemos mayor confianza vecinal, mayor confianza en la ciudadanía, mayor propensión a participar en la vida social del entorno, ¿no? Esto es importantísimo, o sea, cómo influyen los bares el bar de referencia, en nuestras vidas. No podemos decir en el estudio si eso es causa o efecto. Es decir, si personas con mayor satisfacción vital tenemos más propensión a ir al bar, a vernos con la gente, o si el ir de bares a vernos con la gente nos hace tener mayor satisfacción vital. Eso no lo podemos afirmar. Yo personalmente creo que es una interrelación, que son las dos cosas juntas, creo,
No, desde luego, Gustavo, sin embargo, fíjate, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque es el sentir ahora mismo de la calle y sobre todo el sentir de cuando a una persona le motiva el acercarse a un bar precisamente porque está buscando eso. Pero lo que yo no termino de entender, Gustavo, es a qué puede deberse, por ejemplo, que desde el año 2010 hasta hoy se hayan perdido casi 40.000 bares en España. Son muchísimos. Hay gente que lo está pasando mal. Hay gente que no puede dejar que su bar favorito, su bar de toda la vida, desaparezca. ¿Por qué está pasando esto, Gustavo?
Bueno, mira, nosotros en algunos de estos informes que hacemos, insisto, desde la parte social, yo soy miembro de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que es los que colaboramos con la Confederación de Empresarios Hostelería, Horeca, en este estudio al que estás haciendo referencia. Entonces, una de las frases que usamos a veces encabezando nuestro estudio también es de una canción, en este caso de Sabina, que no te quiten el bar de la esquina, que no te cierren el bar de la esquina. Claro. Es que, de verdad, el cierre de un bar es un drama en muchos sitios, en un pueblo o en un barrio. Que te cierren ese bar de toda la vida, y seguro que algunas de las personas que nos estén escuchando ahora tendrán experiencias propias en esto. Es decir, qué pena cuando cerraron el bar de fulanito de menganita en nuestro barrio, porque allí nos juntábamos, tomábamos el aperitivo, o tomábamos, íbamos a primera hora a desayunar, o por la tarde quedábamos a tomar unas cervezas o a ver el partido, ¿no? Que es otra función también de los bares, ahora ya vamos, totalmente consolidada. Entonces, ¿por qué se han cerrado? Pues no lo sé, puede haber muchos motivos. Por ejemplo, entre otras cosas, la despoblación. Muchos bares en pequeños municipios pues han podido cerrarse, a lo mejor por ese impacto de pérdida de población en el entorno. Pueden coincidir muchas causas, pero a pesar de ese cierre de esos 40.000 bares que dices, lo cierto es que, bueno, y cada bar, insisto, es un drama, de verdad, para pueblos, que en un pueblo ya es el último dique contra la despoblación, sino en los hábitats urbanos también, en los barrios, ¿no? Puede haber muchas causas, pero sin duda cada bar que se cierra insisto, cada bar de proximidad, ¿eh? O sea, de estos bares de vida cotidiana, de estos bares de referencia, no cualquier tipo de bares, porque hay otro tipo de bares que tienen otras funciones, ¿eh? Que yo no los menosvaloro. Sí, 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 el bar de noche, donde te vas de copas, o esos bares o restaurantes, pues no sé, para el fin de semana, donde te dan una comida exquisita, que está en el mitad del monte, en un paraje idílico, pero eso no es un bar de referencia, no es un bar de proximidad. O esos bares de carretera, que también nos vienen a todos cuando viajamos, pero no son, si están alejados de un entorno urbano, no son bares de proximidad, no son bares de referencia. Uh-huh. Entonces, el cierre, por ejemplo, si os acordáis antes, en cualquier carretera no pasabas un kilómetro sin que hubiera uno o dos bares.
Efectivamente.
Ahora en las autovías, ¿sabes? O sea, quiero decir, puede haber muchas causas, pero insisto, que se cierren bares en la carretera, para mí, que viajo mucho, es un problema, los echo en falta, pero no son parte de mi vida cotidiana. Pero que se cierre un bar de estos de barrio o de pueblo, el bar de la esquina, es un drama.
No, no, desde luego. Además, tú eres el que ha sido el que has afirmado que si no existieran los bares, la sociedad tendría sería totalmente distinta. Y tienes toda la razón. Es que nuestros comportamientos sociales no serían los mismos.
Bueno, totalmente. Es que, a ver, cada persona que nos esté escuchando, bueno, no todo el mundo tiene bares de referencia. Y además, bueno, pues los que los tenemos, es que sabemos lo que eso significa de verdad. Pero ya no solo a nivel personal, a nivel colectivo creo que España no se entiende sin esos bares. Y vuelvo a insistir, el bar de proximidad, el bar de roce, el bar de vida cotidiana, el bar de la esquina, sin esos bares seríamos de otra manera. O sea, la sociedad sería menos, a ver, menos cohesionada, menos dinámica, menos alegre, más individualista, que es lo que menos necesitamos ahora, porque claro, nosotros que desde lo social trabajamos mucho los temas de soledad, de aislamiento, es que, y además ahora sorprende, por ejemplo, que a quienes más les afecta es a los jóvenes, más que a las personas mayores, o quienes más lo sienten. Pero claro, una persona es que puede tener muchos amigos, muchos seguidores en las redes, muchos amigos y que te piden amistad en las redes, pero sin embargo, que eso está bien, ¿eh? Yo no digo que esté mal, amplía nuestro campo, nuestro ámbito de relaciones. Pero si eso va en detrimento de las relaciones cara a cara, de las relaciones de proximidad, en el entorno del barrio del trabajo o del estudio, si no tenemos relaciones personales directas en ese ámbito, claro, pues nos empobrecemos mucho, se empobrece nuestra vida personal y nuestra vida colectiva. Y claro, en eso los bares son unos lugares de encuentro esenciales en nuestra cultura. En la cultura nuestra, en otras culturas, insisto, yo creo que no soy un experto en otras culturas, pero por lo que yo sé, no tienen la misma función que los bares en España. Es más, me consta que cuando en algún lugar, sobre todo en temas ambientes turísticos de otros países que han querido imitar el modelo español en su desarrollo turístico, intentan imitar nuestro modelo de bares, no les ha resultado, porque el modelo del bar en España es eso, es lo llevamos en los genes, por decirlo de alguna manera, es esencia en nuestra sociedad.
Fíjate, Gustavo, después de haberme empollado vuestro informe, vuestro estudio que habéis hecho, yo creo que se puede decir, además sin temor a equivocarme, que los bares, joder, digamos que son los últimos reductos contra la despoblación, porque la gente acude a ellos precisamente por eso, para sociabilizar. Un bar sociabiliza la vida.
Mira, eso yo creo que está, es clarísimo, súper claro, y además lo hemos vivido, aparte del estudio, en muchos lugares. Mira, en una entrevista en la radio, en una radio local, a raíz de este estudio, coincidí con el alcalde de un pequeño pueblo de Aragón. Y después de la entrevista que le hicieron a él y que me hicieron a mí, le preguntaron, le voy a hacer una pregunta políticamente comprometida, si no quieren no responda, le dijo el entrevistador. Dice, mira, en su pueblo, un pueblo pequeñito, entre que le cierren el bar o le cierren la escuela, ¿qué decidiría usted? Y dijo el alcalde, si me cierran la escuela, que se la habían cerrado, por cierto, dice, yo tengo una hija, creo que dijo que de 5 años, y puede ir al colegio de un pueblecito que está a 5 o 6 kilómetros. Uh-huh. Y allí socializa más, tiene mucho más niños para socializar. Dice, pero si me cierran el bar, no tengo alternativa.
Claro.
Y es que es verdad, es que el bar, si en un pueblo pequeñito, y eso también quienes vivan en pueblos lo entienden perfectamente, o quienes vayan a un pueblo en fines de semana o en verano, lo entienden perfectamente. ¿Qué hace la gente de un pueblo si no tiene un bar? O sea, si no puede ir por lo menos a un bar. Entonces, eso es imprescindible. O sea, el bar es, cuando ya se cierra, ya la gente se mete en sus casas, se relaciona menos, con lo cual se va perdiendo vida vecinal, y entonces eso es ya la agonía de un pueblo. Por eso es tan importante dar todo tipo de apoyos para mantener abiertos ese tipo de establecimientos. Cumplen una auténtica función social, más allá del aspecto económico, de los puestos de trabajo, de mantener personas en el pueblo. Si no hay un bar, ese pueblo está condenado.
Madre mía. Gustavo, ¿se sabe realmente cuántos municipios españoles no tienen bar?
Pues lo sabíamos hace, digo, porque el estudio esto lo hicimos hace un par de años. Entonces sabíamos entonces que en España, de los 8.131 municipios que hay en España, 1.435, es decir, casi un 18%, no tenían bar. Pero la mayoría de ellos, el 99,5%, eran municipios de menos de 100 habitantes.
Fíjate.
Y no encontramos ningún municipio de más de 500 habitantes sin tener un establecimiento de proximidad, porque de los otros pueblos algunos podían tener eso, pasaba una autovía cerca de su, en el término municipal, y había un bar en la autovía, pero estaba a 2 kilómetros del núcleo urbano, no lo contábamos como bar de proximidad o bar de vida cotidiana, ¿no? O si tenía un bar en la piscina, pero solo abría julio y agosto y estaba 1 kilómetro del pueblo, tampoco. O si tenía un centro de la tercera edad con bar, pero solo entraban los socios de tercera edad, tampoco lo considerábamos. O sea, que éramos muy estrictos en esto.
No, claro.
Entonces encontramos eso. Sin embargo, a raíz de este estudio también me consta que hubo algún pueblo que aumentó, que abrió el bar.
Estamos aquí todo el mundo diciendo, joder, pues yo conozco un bar, yo, mi bar favorito, y a mí ese pensamiento me gusta mucho. ¿Tú qué propondrías para tratar de evitar sobre todo ese cierre de bares en pueblos pequeños? En los pueblos pequeños los bares son fundamentales, es casi como la farmacia o como el kiosco.
Sin duda ninguna. Mira, te decía que el interés de los que trabajamos en lo social, de los directores y gerentes de servicios sociales, a cuya asociación pertenezco, es la convivencia, favorecer la convivencia. Y en la convivencia el comercio de proximidad es fundamental. Imagínate un barrio o un pueblo si no tiene ese comercio, esa tienda de comestibles o esa carnicería o tiene esa peluquería o son comercios de proximidad. Los bares son comercios de proximidad. Los bares son imprescindibles. Y en un pequeño municipio, ¿cuál es la alternativa? Pues hay alternativas y además las conocemos perfectamente. Primero, que la administración los considere a un auténtico bien de utilidad social, más allá de los puestos de trabajo, más allá de su... que los considere un centro, un bien de utilidad social. O sea, para los servicios sociales, mejor que un centro social, que es algo institucional, un centro abierto para que la gente vaya, se reúna y tal, es que a veces es mejor tener abierto el bar. Eso lo sabemos desde los años 80. Yo trabajaba entonces en zonas rurales, en Aragón, y lo teníamos clarísimo. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Pues una cosa clave, dos cosas claves. Una, modificar las normas. Modificar las normas para que en los medios rurales este tipo de establecimientos puedan prestar muchos servicios, sean multiservicios. Hay experiencias interesantísimas, sobre todo en Teruel. En Teruel, no solo en Teruel, en más sitios, pero en Teruel es que hay muchísimos, en pequeños pueblos, centros multiservicio. Es decir, que se le permita al bar prestar muchos otros servicios porque no existen en la localidad y los vecinos o vecinas los necesitan. Por ejemplo, servicios de recogida de paquetería. Por ejemplo, venta de determinados productos de primera necesidad. Que en un bar pueda vender pues desde cepillos de dientes hasta manzanas, hasta pan. Es decir, que se les permita ser multiservicios, hasta algún pequeño de parafarmacia, hasta cosas de estas, ¿no? Pero todavía podríamos ir mucho más allá. Por ejemplo, ¿por qué no pensamos que ese tipo, bueno, que puedan tener también alojamiento, 2 o 3 habitaciones, o 6 o 7, o sea, que pasa pues alguien el fin de semana, o alguien que pasa por allí, o lo que sea, ¿no? Y luego, muy importante, por ejemplo, ¿por qué no pensamos que los bares pueden ser puntos de servicios tan importantes como los servicios bancarios, que muchos pueblos se quedan sin cajero automático, o para hacer una gestión online con el banco, pues mucha gente mayor, y no tan mayor en un pueblo a lo mejor, o no tiene ordenador, no sabe usarlo.
Claro,
pues
claro,
que pueda
claro,
ser
claro.
Un punto o de contacto con la administración para hacer determinados trámites que a lo mejor tú o yo o otra persona más o menos con cierta experiencia puede hacerlo desde su casa con el ordenador, pero que hay a personas que no lo saben hacer. Bueno, pues que sean puntos de contacto con la administración y que cobren por ellos. Es decir, los pequeños bares, para que un bar en un pequeño municipio pueda funcionar, o se trabaja con el concepto multiservicios o no funciona. Entonces hay que dar todo tipo de facilidades y además no existe el medio rural. Hay medios rurales, no es lo mismo una aldea de Galicia que un pueblo de Cádiz o que un pueblo de Soria o de Huesca, ¿no? Entonces hay que dejar que cada uno vea sus potencialidades, qué se puede hacer y que se le la administración lo facilite y no que empiecen con triquiñuelas de que yo es que he visto casos de estos, que el bar, sí. Pues mira, te amenazo de cierre porque el baño lo tiene en la primera planta en vez de tenerlo en la planta de abajo y hay que subir unas escaleras o cosas así, ¿no? Ya. O la distancia no es la que está establece la norma no sé cuantitos. Hombre, es que no es lo mismo una ciudad que un pueblo. Piensa un poco en los habitantes y para ellos calidad de vida, aunque el pasillo sea más estrecho de lo que dice la norma, sí. Pero tienen un bar abierto en su pueblo.
Gustavo, nos queda un minuto antes de actualizar la información, vamos mal de tiempo. Sí que me gustaría que nos contaras qué opinas de esto que está tan de moda, que son los tardeos. Los tardeos juntan a muchísimas personas desde las 4, desde las 5 de la tarde. Se prolonga muchas veces el encuentro, la fiesta, la copa, el café o sobre todo la diversión en torno a la familia, en torno a amigos, a los vecinos, en los tardeos en toda España. ¿Qué opinas de esto? A lo mejor es una reconciliación con el poder salir ya cuando uno va cumpliendo cierta edad.
Pues fíjate, yo creo que sí, creo que va por ahí, ¿eh? Sí, creo, ¿verdad? Que es que personas de mi edad y algunos más jóvenes, bueno, pues nos gusta eso. Yo en el bar, uno de mis bares de referencia en mi pueblo, yo soy de un pueblo de Soria pequeñito, viven unos 500 habitantes, pero luego se llena en fines de semana y verano. Uh-huh. Y si pasado mañana no estoy en ese bar de 8:30, 9:15, pues se preocuparán, ¿no? Allí vamos fijos, ¿no? Es un pueblo pequeñito con 5 bares abiertos todo el año y 5 bares triunfando, 5 bares espectaculares, ¿no? Sin ese bar de referencia, en mi caso yo soy de un pueblo que se llama Navaleno, y mi bar de referencia es La Terraza o el bar del Gonzalo, y a partir de ahí pues seguimos al Maño, seguimos a La Tablada, ya seguimos la ruta, lógico.
Uno para otro, Gustavo. Oye, ha sido un placer conocerte y tenerte aquí poniendo calles con nosotros, ¿eh?
Pues para mí poner bares en la calle por la noche, imagínate que es una auténtica, ¿verdad?, satisfacción, de verdad. Muchas gracias.
Te creo absolutamente. Gustavo García, coordinador de un interesantísimo estudio sobre la dimensión social de la hostelería en España. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros aquí en la cadena COPE, a punto de llegar a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias, y te deseo una feliz noche. Nos vemos en los bares, hermano. Gracias, Gustavo.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Muy buenas noches. Claro, hoy entenderás, ponedor, que te pregunte cuál es tu bar favorito, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿qué es lo que hace ese bar que sea especial para ti? ¿Con quién vas a ese bar? ¿A qué hora te gusta ir? ¿Qué bar, qué bar de tu juventud recuerdas con más cariño? Yo recuerdo el bar Risco, en la calle Sanjenjo, en Madrid. Iba a tomar el aperitivo con mis padres y lo recuerdo a día de hoy. En este momento, pues es como un pequeño despacho de ING. Bueno, pero lo recuerdo. Ahí cuando paso por esa calle veo, aquí estaba el bar Risco. ¿Conoces tú, por ejemplo, algún pueblo que no tenga bar? Vías de comunicación, las de siempre. facebook.com/poniendolascalles, nuestro WhatsApp 662-942-605. Y ya sabes que hasta las 6 de la mañana aquí estamos, pico pala, poniendo las calles antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera y no hablando de política. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. La paz llegará cuando la